Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente.
Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy sommelier.
Y yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas. El que no sabe, en este podcast vamos a hablar hoy de qué cosa...
De mi experiencia siendo jurado del concurso nacional de vinos de Guarda 14.
¿Fuiste jurado de Guarda 14?
Fui jurado de Guarda 14, fui jurado de un concurso de vinos, pero antes de meternos de lleno en esta experiencia personal, quiero poner un poquito de contexto.
Y me parece bien.
Como para explicar de qué se trata un concurso... ¿Por qué?
Perdón, todo el mundo sabe lo que es un concurso.
No, todo el mundo sabe.
Van un montón de vinos, dicen este es bueno, este es malo.
Ya no, está, horrible, no, horrible, horrible. ¿Es así? No necesariamente es así.
Los concursos son para ver quién está bien, mejor que el otro o no.
Bueno, en cierta medida sí. A ver, vamos a ir desgranando esto.
Viene de la palabra, bueno, no importa de dónde viene, pero significa carrera, sí, es una carrera.
El concurso.
El concurso es una suerte de carrera.
Está bien, de competición. Bueno.
Exactamente, en el sentido etimológico, que por supuesto no tiene por qué ser lo que manda en la vida, la etimología, pero bueno.
Contexto, a ver. Nosotros habitualmente vemos que hay algunos vinos que tienen premios. ¿Sí? Vemos en la etiqueta muchas veces un circulito que dice 93, 94, 95, 98, 100. ¿De dónde viene eso? Eso puede provenir de un concurso o un ranking internacional, y ahí tenemos Decanter, Wine Spectator, Teen Acting y un montón de gente más que se dedica a hacer evaluaciones de vinos.
Son, ¿sí?, personas que hacen prueban vinos,
personas,
y ponen puntajes.
Medios. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? La bodega tiene que anotarse, tiene que pedir participar, a veces puede, a veces no. Quiero decir, a veces reciben sus muestras, a veces no. Y si las reciben, hay que mandarlas, hay que pagar la inscripción a ese ranking. Entonces, no todas las bodegas tienen la capacidad de poder participar de todos los rankings o de todos los concursos. Además de esto, nos vamos a encontrar con concursos que son internacionales y concursos que son nacionales.
Pero un cachito, quiero aclarar algo. Lo que vos, sí, querés decir es que el hecho de que un vino tenga un número en la etiqueta significa algo, pero el que no tenga no significa nada.
Exactamente.
Muy bien.
Porque puede haber bodegas con excelentísimos vinos
que no los pudieron mandar porque no tuvieron la guita para hacerlo.
O no pudieron,
o no quisieron.
Está bien, hay bodegas que deciden no participar de ningún tipo de ranking.
Lo que pasa es que vos estás moviendo dos variables ahí. Habría que allanar la cancha y decir, supongamos que todas las bodegas quieren mandar. Bueno, el hecho de que algunos tengan el número significa que pudieron, y otras que o no pudieron o por un motivo X no quisieron.
Generalmente una bodega que tiene exportación va a tratar de participar de rankings, sobre todo internacionales. ¿Por qué? Porque en muchos países, esto no ocurre en la Argentina ni en los consumidores ni en la compra generalmente, pero en muchos países los importadores se guían por estos rankings para tomar decisiones de compra de productos.
Tiene sentido.
Para eso sirve el ranking, digamos, porque muchas veces uno a veces conversa sobre temas de vino y la pregunta es, ¿pero para qué sirve esto? ¿A quién le importa? ¿A quién se fija? Por ejemplo, yo tengo acá una guía de un ranking que se llama Descorchados, que se hace desde 2010, esta es la 2023, la hace Patricio Tapia, y él, por ejemplo, acá en este libro dice que hubo 174 catas de vino, 43 ganadores, 20 terruños, entre todo lo elegido, ¿no? Esta es una guía que uno diría, bueno, es una guía, acá vos la estás viendo, regordita, ¿no? Un librito. ¿Quién va a mirar acá y ojear? Voy a hacer ruidito del librito. ¿Quién va a mirar acá todo lo que hay acá, uno por uno, a ver qué evaluó y qué puntaje pone? Bueno.
Un importador.
Un importador es probable que lo mire, ¿sí? Uh-huh.
Ahora, esta guía en particular, el concurso es de Descorchados. Ellos hacen su propio concurso.
Esta persona, claro, que se llama Patricio Tapia, prueba todo esto.
¿Él solo o con un equipo?
Tiene algunas personas y va visitando. Él tiene la particularidad de que en general visita los lugares y prueba en los lugares. Algunas otras le llegan. Bueno, tiene distintas...
Bueno, pero esto es una referencia.
Es una referencia, exactamente.
Ah, bien. Okay.
Entonces, lo traigo, ¿por qué? Porque existen estos evaluadores internacionales. Tim Atkins suele venir a la Argentina y visitar lugares. Hace poco estuvo en Córdoba y le dio a varios vinos cordobeses puntajes por encima de 90, 93, 95, etc. que uno diría vinos cordobeses, sí, fue, evaluó y le pareció y en el contexto le dio esos puntajes. ¿Eso es relevante? Sí, es relevante cómo y para exportar, para posicionar tu vino en cierta categoría. Después tenés las guías como esta, que hay algunas cuantas. Y después tenés como este concurso donde yo tuve la posibilidad de participar, que es el Concurso Nacional de Guarda 14, que es el espacio dentro del diario Los Andes que se especializa en todo lo que tiene que ver con vinos. Diario Los Andes es el principal diario y medio de Mendoza. Y en este concurso nacional que se está haciendo, este año se hizo por segunda vez, de nuevo, que se hizo una evaluación. ¿Cuál es el hilo conductor muchas veces en estas evaluaciones? Es que siempre es a ciegas. Esto quiere decir que cuando evaluás, vos tenés cierta información de lo que vas a probar, pero es una información limitada. No vas a saber quién es la bodega.
No te vendan los ojos, digamos. Ya claro, sabes que es un tinto, ya sabes que es un espumante.
No te vendan los ojos. Pero voy a hablar específicamente de mi experiencia.
Sí, me parece mejor.
Porque, a ver, no todos los concursos son iguales, no todas las guías son iguales. Yo recién te decía que en este caso de la que el libro que tengo acá, la persona va a las bodegas, entonces hacerlo a ciegas ahí no tiene tanto sentido. Así que cada evaluación va a variar. Sí es cierto que hay parámetros internacionales para todos los concursos. Y voy a empezar por ahí con la nota de color. Me morí de frío.
¿Por qué?
Porque hay una temperatura a la que tiene que estar la sala donde se hace la evaluación.
Ah, mira.
Que es 21 grados.
Es poco.
No sé si es poco o mucho.
Es poco la temperatura.
Me encantaría de frío.
Temperatura, la temperatura que se considera ideal para el cuerpo humano es 24 grados. Una diferencia de 3 es un montón.
Estamos a temperatura de cabache. ¿Por qué? Porque hay los concursos internacionales o los concursos en general tienen ciertas reglas. Y en este caso se siguieron reglas de evaluaciones internacionales. Una de ellas es que la sala de degustación tiene que estar a una determinada temperatura. Entonces, primera cuestión. En mi caso, voy a contar lo que me pasó a mí. Estaba en una mesa, éramos 6, había que evaluar un par más de 380 y algo de muestras.
¿Ustedes solos en
no,
esa mesa?
Pará. Éramos 54-55 jueces. Uh-huh. ¿Cuál fue la forma de hacer la evaluación? Obviamente no tiene sentido que todos probáramos todas las muestras, por un tema de tiempos y demás, así que se armaron grupos de a 6, 7 personas. Y cada mesa tenía un set de evaluación. Entonces, por ejemplo, en mi caso, me tocó una primera tanda, que eran todos espumosos. Una segunda tanda, que eran tintos. Un break. Una tercera tanda, donde había blancos y rosados. Y una cuarta tanda de tintos. ¿Pero qué información yo tenía? La única información que tenía era la categoría, de espumante, de tinto, de blanco, de rosado, con un código, y el año. Era la única información con la que contábamos.
¿Por qué te daban el año?
El año es importante, sobre todo en la evaluación de tintos. ¿Por qué? Vos en la copa haces una evaluación. A ver, voy unos pasitos para atrás. Aparte de tener una planilla donde estaba el tipo de vino y la añada, teníamos una planilla cada uno de los jueces. Una hoja por vino, donde vos tenías que poner tu número de juez, tu número de mesa y esta planilla. Tiene distintos atributos que tienen que ver con la vista, con el olfato, con el gusto y con la apreciación general, que te calibran el vino entre muy bueno, bueno, regular y para abajo, ¿no? Ya con un peso en cada elemento que está en la planilla, que cuando sumas te da un puntaje. Nosotros sabíamos que entre 96 y 100, esto no lo dije antes, era para un premio Gran Oro, entre 90 y 95 para un oro y entre 85 y 90 para un plata. Entonces, la categoría, bueno, si sumamos todo, da 84. La añada es importante porque cuando vos haces la evaluación, tenés el eje de estoy probando algo que tiene 6 años o estoy probando algo que tiene 1 año. Entonces, los aromas, los sabores, los colores van a estar en relación con ese año. Porque vos no podés evaluar con la misma vara algo que tiene un proceso de evolución, que encima vos en la hoja no sabés si es reserva, si es gran reserva, el tiempo de contacto en madera, el porcentaje que fue a la madera, no sabes nada, sabes solo el año. Entonces, saber el año te permite entender si ese vino está en un buen momento de evolución o incluso, como nos pasó, ya pasó su mejor momento o todavía está muy duro, ¿sí? El tanino todavía está golpeándote mucho en la boca y por ahí es porque es muy joven, no porque no está bien equilibrado.
Ok, entendí.
Entonces, el año te marca claramente una referencia para poder poner en tu cabeza qué es lo que estás probando. Y además también te va a hablar de no solo esas características, sino también de por qué estás sintiendo ciertos sabores o ciertos aromas que tienen que ver, por ejemplo, o con que es muy joven o con la evolución de ese vino.
Ok. Te hago dos preguntas. La primera, ¿vos sentiste que estabas a la altura del desafío de hacer abrir juicio sobre algo que, nada, llevó un montón de laburo, años, inversión, etcétera? Digo, es difícil.
Tuve la buena suerte de estar en una mesa rodeada de enólogos y enólogas. Había varias enólogas mujeres en mi mesa. Con mucha conciencia de que estábamos evaluando algo que lleva trabajo. Imagínate que ellos hacen esto. Y varios de ellos tenían a sus propios vinos en alguna de las mesas en evaluación. Por lo cual, lo que estuvo muy bueno en la mesa que a mí me tocó, y eso me ayudó a sentirme más segura de mis percepciones. Yo tenía mis propias percepciones. Lo que hacíamos como ejercicio es, cada uno marcaba en su planilla lo que consideraba de ese vino, y si había dudas, hacíamos como una apuesta en común, donde cada uno decía, a mí me pareció tal cosa o a mí me pareció tal otra, y eso ayudó como a afinar, y en mi caso me ayudó a aprender un montón de cosas que por ahí yo percibía, pero no sabía los motivos, y además a poder entender cómo es la visión de alguien que hace vino sobre lo que está sintiendo. Por lo cual, me sentí súper segura porque me pasó que lo que yo iba evaluando estaba alineado con lo que estaban evaluando los otros, los enólogos, que ya incluso muchos de ellos habían participado en otras actividades, en otros concursos. Y además me pasó esto, ¿no? De reforzar o confirmar que las percepciones que yo tengo habitualmente, no sé si la palabra es, son correctas, si no están alineadas con lo que siente alguien que está probando vino todo el tiempo, todos los días, ¿no?
La otra pregunta que te iba a hacer es si después ustedes tuvieron, bueno, vos, pero todos, pudieron ver qué era lo que habían probado y lo que qué habían ganado. O sea, vos no tenés una manera de saber.
No sabemos qué probamos.
Digamos, en alguno de los casos ustedes le dieron un puntaje de gran oro a una.
Sí, bueno, hubo, si no recuerdo mal el número, 18 gran oro. Solo el 30% de todos los vinos que participaban, de todas las etiquetas que participaban, iban a quedar premiados, ¿no? Ese era más o menos el porcentaje, un 30% de todos los que aplicaron. Entonces, nosotros tuvimos, por ejemplo, en nuestra mesa, pensá que empezamos a degustar a las 8 de la mañana y terminamos a las 2 de la tarde.
Eso iba a preguntarte después, pero dale, decime.
Tuvimos en nuestra mesa, si no recuerdo mal, 4 o 5 gran oro, que por puntaje entraban dentro de categoría gran oro. Lo que ocurre es que además después, todos los gran oro de todas las mesas entraban en una tabla y en un ranking de acuerdo al puntaje y entraban los primeros nada
claro,
más.
No, y además si no te dicen qué es lo que probaste, aunque le estén dando un gran oro, el premio en el escenario, un
no
vino que
estuvo
en tu mesa,
claro,
vos no lo podés saber.
No, y aparte lo que sí sucede es que el que organiza también te los arma por categorías. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos tocaron algunos vinos, por ejemplo, tintos que pusimos como gran oro, pero era bastante marcado que teníamos muchos vinos jóvenes.
Ok. ¿Cuántos vinos seguidos probaron en el caso de que probaron más cantidad seguidos?
Y, por ejemplo, desde que arrancamos hasta el primer break, habremos probado unos 10, 15 espumantes y unos 20...
¿Con qué intervalo entre uno y otro?
No, uno atrás del otro.
¿Lo juzgan?
Se
ponen
toma,
un número.
Tic, 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 se pone el número, quedamos que en un puntaje total les queda, tal, y sigue el que sigue.
Pero, digo, ni siquiera se enjuagan la boca,
sí,
nada.
Sí, tomás agua todo el tiempo.
Okay.
Y ahí por ahí, para que se entienda la dinámica para los que nos están escuchando. En la mesa hay alguien que oficia como de coordinador de la mesa. Entonces, todos completamos nuestra ficha, ponemos nuestro puntaje, firmamos y le damos nuestra hojita al que coordina. Y el que coordina, esto no era necesario hacerlo, pero lo hacíamos para tener una referencia a nosotros de cómo venían nuestras evaluaciones. Uno de los chicos agarraba y sumaba todos los puntajes y sacaba el promedio y nos íbamos anotando el promedio, como para tener idea de cómo estaban dando los puntajes en nuestra mesa. Y eso se entregaba a una persona, había un escribano, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, siempre hay eso.
Se entregaba a una persona que se llevaba las hojitas y pasábamos al siguiente. En el medio, por supuesto, tomábamos agua, pero la realidad es que tenés unos minutos para evaluar, ponernos todos de acuerdo y pasar al siguiente. Así que es como uno detrás del otro.
¿Cuánto dura un día de hacer esto? ¿Desde qué hora hasta qué hora?
Nosotros, en este caso, estuvimos desde las 8 de la mañana, más o menos, poquito, minuto más, minuto menos, hasta las 2 de la tarde.
6 horas.
Sí, tuvimos en el medio un break de 20 minutos, una
sin
cosa
comer
así.
Nada.
No, en el break comimos algo. Okay.
Y en esas 6 horas probaron todo.
Todo, correcto.
O sea, pasaron de espumantes a tintos, sí, a blancos, sí, rosados y tintos de nuevo.
Bueno, la primer franja fue espumantes, espumosos y tintos. El break, y arrancamos con blancos y rosados, y después los tintos.
Okay, entonces no hubo una intención de hacer de menor a mayor, de menos tanino, más tanino, nada.
En el caso de los tintos, sí. La segunda tanda de tintos
eran
un poco más, había más de mayor añada, más intensidad, etc. Ahora, algo que no dije, por ejemplo, porque uno diría, bueno, pero todos tienen distintos paladares, cosa que en mi mesa no se notó tanto. Se hace una calibración al inicio de todo.
Es que no me gustaría saber, ¿cómo te calibran?
Al inicio de todo.
Te conectan por USB a una
máquina. Y nos ponen a todos en sincronía. No, nos dieron a todos los que estábamos en la sala el mismo vino. Todos hicimos nuestra evaluación. Y después se compartió que se había puesto y se llegó como a un consenso de ese vino que habíamos probado, cuál sería la evaluación que le correspondería.
Ok.
Entonces, como eso te permite para que no haya extremos, ¿no? O si los hay, que los pueda haber, ¿no? Pero tratando de alinear todos en la misma, en el mismo estilo de describir o de percibir un vino que estás probando.
Sí, igual me parece que el recelo respecto de los paladares cancelaría toda la industria del vino, porque sí, claro, los paladares son diversos, la formación del paladar es diversa, uh-huh, pero un vino bueno, bien hecho, equilibrado, todo bien, uh-huh, y es bueno. Entonces, ¿sí?, se supone que los jueces están para eso. Si vos vas a hacer un concurso literario con gente que nunca leyó nada, no, vos buscas tipos que son muy leídos, que escriben,
pero
que saben.
La calibración o la evaluación así en conjunto y no solo también te permite tratar de eliminar las desviaciones. Porque también está lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces, por ejemplo, a mí me ocurrió con un vino que hubo algunos jueces que le encantó y otros que no, que les pareció que el vino estaba mal. Entonces ahí la evaluación es, bueno, ¿cómo lo estamos mirando al vino? Suponiendo que es qué. Entonces ahí es donde, digamos, ayuda el calibrar, ayuda el compartir, ayuda el poder poner sobre la mesa y que cada uno diga lo que le pasa y lo que siente con ese vino y lo que le pareció. ¿Por qué? Porque ahí, cuando vos tenés dudas y además no tenés información de cómo se hizo ese vino, te pueden surgir cosas muy variadas. Por ejemplo, hubo un vino en mi mesa que algunos creíamos que era un tinto y algunos creíamos que era una criolla. Entonces, si vos lo evaluabas pensando que era una criolla, podías hacer una buena evaluación. Si vos lo evaluabas pensando que era otra variedad, podías hacer una mala evaluación. Y como no te lo dicen, tenés que consensuar de, bueno, en lo que a vos te está pasando con este vino, ¿qué evaluación le darías? Entonces es bastante complicado porque hay algunos presupuestos que uno tiene de lo que está, de lo que prueba, sí, habitualmente.
Sí, sí, sí. Es normal, sí.
Así que, bueno, fue súper interesante compartir con otros profesionales que tienen experiencia. Fue para mí genial que me tocara espumantes. Tenía una enóloga en la mesa, Lorena Mulet, la enóloga de Cruzat, que es como la reina de la burbuja, digamos. Entonces estuvo buenísimo escuchar las cosas que ella decía, porque en general a los que trabajamos o estamos conectados con el mundo del vino, nos cuesta mucho más el espumante, porque no es lo que más consumimos todo el tiempo habitualmente. Estamos más acostumbrados a tomar vinos tranquilos, a probar, uh-huh, vinos tranquilos. Eso estuvo fabuloso. El poder confirmar percepciones que yo tenía junto con otras personas me pareció que estuvo bueno también. El poder discutir sobre cosas y el aprender algunas cuestiones técnicas. Che, esto me parece que siento tal aroma y que alguien diga, no, sí, es porque uso un chip de tales características. Yo jamás lo hubiera vinculado porque no hago vino. Pero ahora sé que cuando sienta eso es porque usó un tipo de madera con ciertas características. Y después me pasó que hubiera vinos con Brettanomyces, que ya hemos hablado acá en el podcast, que es un defecto.
Defecto,
que,
sí.
En cierta cantidad puede ser estilo, pero si se pasa es defecto. Nos pasó un vino con TCA, pedimos una segunda botella y también lo tenía, tristemente para el vino, que también es un defecto. Y después nos pasó a encontrarnos con vinos maravillosos que, como decís vos, ahí no había duda. Y tipo, el consenso era total de que, che, esto está buenísimo. Y después otros más dudosos, ¿no?
Y los de los que vos viste que ganaron, porque después vos estuviste en la entrega, incluso vos entregaste...
Muy consistente.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Muy consistente, bodegas muy buenas, grandes, y para mí muy sorprendente y muy bueno, hubo premiados de Tucumán, hubo premiados de La Rioja, hubo premiados de Salta, por lo cual, y de Córdoba, hubo varios cordobeses premiados. Y acá hay que considerar que la evaluación se hizo a ciegas.
Está bien. ¿Y hubo bodegas chicas también premiadas?
Sí, sí, claro. Varias de estas que menciono de otras provincias eran mayormente chicas. Y después hubo muchas chicas de Mendoza. Mirá. Lo cual también me pareció interesante, ¿no? Hubo como una reafirmación de algunas grandes que sabemos que hacen cosas muy buenas. Y la aparición, sobre todo entre los Gran Oro, que no eran tantos, eran 18 de los 380, varias bodegas pequeñas. Lo cual... me refuerza algo que yo siempre digo cuando hablo de vinos, que es, no tiene que ver con que sea grande o chica, o que sea más artesanal, o más industrial o menos industrial, sino con cómo se hace el proceso y el cuidado con el cual se hace el proceso para lograr un buen vino.
Sí, también es cierto que es una industria muy particular, la del vino en la Argentina, muy bien cuidada, muy bien pensada en general, y por lo tanto promueve, la macroeconomía, eso no promueve nada, ni que fabrique chicle, pero me refiero a la industria como tal, aislada del contexto, que sé que no es fácil, permite que una empresa chica pueda hacer vinos de muchísima calidad por las regulaciones que existen, que no son regulaciones que asfixian ni para lo que se requiere una monstruosidad de dinero ni nada por el estilo. ¿Qué más puedes contarnos de esto?
Creo que ahí un poco hicimos un resumen por, digamos, las principales, los highlights que yo me llevé de esto. El aprendizaje, la gente con la que me tocó compartir, el poder compartir o dialogar con otros sobre cuestiones o características, el tener que hacerlo rápido, el tener que hacerlo 100% a ciegas, porque acá no había ni regiones, ni estilos, ni nada. Era tinto y la añada, blanco y la añada, rosado y la añada, ni rosado ni de qué, no sabíamos. Y eso te limita, pero te amplía un montón, porque evaluás en base a qué pasa con ese vino.
¿Es la primera vez que vos hacías una cosa así?
Así, de esta manera, sí.
Bien, ¿y te resultó cansador?
Es cansador, sí, te cansa.
¿Lo volverías a hacer?
Mil veces, me parece maravilloso.
¿Esto se llama?
Vinimos.